haciendo historia.
Hermanos y hermanas, 5
de la tarde.
Amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Cuando creíamos que en esta sección ya habíamos descubierto los seres más malvados del mundo, los anales de la historia nos vuelven a sorprender y acá cerca.
En Buenos Aires, a principios del siglo pasado, existió un niño asesino.
En una época donde los más chiquitos jugaban en la calle, bueno, allí deambulaba un pequeño monstruo.
Tras su fea apariencia y corta edad, se escondía una bestia que mató y torturó niños de forma impiedosa.
La siguiente es la historia de uno de los asesinos seriales más espeluznantes que hayan existido.
Hablamos de Cayetano Santos Godino, más conocido como
el Petizo Orejudo.
Puedo tocarte o asesinarte solamente por amor al arte. Puedo ser tu peor pesadilla, tu nieve de fresa, un montón de pastillas.
Fiore y Lucía Godino llegaron a Buenos Aires en 1884, provenientes de la provincia calabresa de Cosenza, en Italia.
Fiore era alcohólico y golpeador, y había contraído sífilis justo antes del nacimiento de Cayetano, el 31 de octubre de 1896.
Fue por eso que desde sus primeros días el niño sufrió graves problemas de salud, y durante los siguientes años estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis.
Para peor, durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos propinados por su padre.
Cayetano tenía un hermano mayor, Antonio, que era epiléptico y que además, siguiendo el mal ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable.
Y más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor.
A partir de los 5 años, Cayetano concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde.
Desde entonces, la niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle, vagando por los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, por entonces todavía una zona poco habitada de Buenos Aires.
Las quintas de descanso contrastaban con el cercano arrabal poblado por paisanos y extranjeros.
Este fue el escenario donde el Petizo Orejudo comenzó su sórdida actividad asesina.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada pistonga, mientras que una...
El 28 de septiembre de 1904, cuando Cayetano tenía apenas 7 años, se llevó a fuerza de engaños a Miguel de Paola, de apenas 2 años, hasta un baldío y lo golpeó para luego arrojarlo sobre un montón de espinas.
Un policía que pasaba por el lugar se percató de lo sucedido y llevó a ambos niños a la comisaría, de donde fueron recogidos más tarde por sus respectivas madres.
Pero al año siguiente, Cayetano se llevó a una vecinita de apenas 1 año y medio, llamada Ana Neri, hasta un descampado, en donde la golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra.
Nuevamente fue descubierto por un policía que puso fin al ataque y lo detuvo, pero, dada su corta edad, fue dejado en libertad esa misma noche.
Tenía 8 años. El 29 de marzo de 1906, Cayetano fue por su tercera víctima y esta vez lograría su mortal objetivo.
Tomó a una niña de 3 años y la llevó hasta un terreno baldío, donde la estranguló y la enterró viva en una zanja, la cual cubrió con latas.
Las autoridades, al tomar conocimiento meses después de este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que allí se había edificado una casa de dos pisos.
Sin embargo, en la comisaría décima quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha 29 de marzo de 1906 de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fase.
El que fue el primer asesinato del petiso orejudo pasó entonces desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesaría ante la policía.
El cuerpo de la niña nunca fue encontrado.
Cayetano tenía para entonces 10 años. Apenas 7 días después de cometer su primer asesinato, fue denunciado por su padre al descubrir que había torturado y matado gallinas.
Fiore encontró dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en donde guardó los cadáveres de las gallinas.
A continuación se reproduce el acta que en aquella ocasión fue levantada.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, italiano, de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado y de oficio farolero.
Expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes o insultándolos.
Que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera.
Se resolvió detener al menor Cayetano Santos Godino y se remitió comunicado a la alcaldía de Segunda División a disposición del señor jefe de policía.
Cayetano Godino estuvo recluido poco más de 2 meses, pero después regresó a las calles. Y como ya no asistía a la escuela, volvió a dedicarse a la vagancia y a sus pulsiones más destructivas.
El 9 de septiembre de 1908 llevó mediante engaños a Severino González, de 2 años, hacia una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón.
Señor, señor, ¿a dónde vamos?
Y no me digas, señor, soy un niño, un poco más grande que vos, nada más.
Pero parece más grande. ¿A dónde vamos?
Y conozco un lugar que tiene unas piletas tan grandes que parecen piscinas. Vamos a pegarnos un bañito que hace calor.
¡Sí, sí! ¡Agüita, agüita! ¡Vamos!
Sí, mirá, es acá, entrá.
Y si acá se puede entrar.
¡Claro! Vengo siempre, vení, entrá. Arrímate la pileta, acá toman agua los caballos.
¡Ah, los ticoico! ¿Y ellos no querrán tomar agua?
Y vos vení, arrímate.
Voy. ¡Pará! ¿Qué hace? ¡Salí! ¡Soy chiquito! ¡Soltame!
¡Pendejo! ¡Ah! Ahora te pongo esta tabla arriba y no podés más, Tomá.
¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá?
No, estoy tratando de ayudar a este niño, señor.
¿Tratando de ayudar? Pero estamos tratando de ahogarlo, ¡correte de acá!
No, créame, fue una señora vestida de negro que lo trajo hasta acá, yo la vi, lo metió acá dentro del agua y lo tapó con esa tabla.
Pero, pobre niño, no puede hablar, hay que llevarlo al hospital, casi se ahoga.
Yo quise sacarlo, pero la tabla sabe pesa mucho.
No te creo nada, te vi cuando pusiste la tabla, asesino, quédatele vos, pero ¿cómo podés hacer esta maldad?
Yo no fui, fue la señora que le digo, la vestida de negro, estaba toda vestida de negro.
¿Qué señora? Mirá, no te muevas de aquí, te voy a dejar encerrado y después te voy a entregar a la policía.
Elemental número uno, no cuestiono, solo reacciono. Os van a hacer el pecho, es un hecho que no desecho. Yo como una solución para la situación. Creo, rectifiquen. No me gusta que me expliquen.
El destino quiso que el propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubriera la tentativa de homicidio y no le creyera a Cayetano, quien fue conducido por este a la comisaría, de donde fue recogido al día siguiente por sus padres.
Pero no se detendría, y 6 días más tarde quemó con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, otro niño que todavía no había cumplido los 2 años.
Cuando fue descubierto por la madre del chico, el petiso orejudo logró huir.
El 6 de diciembre, sus padres, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que por entonces tenía 12 años, volvieron a entregarlo a la policía.
Esta vez fue enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permaneció 3 años.
Mientras estuvo encerrado, acudió a clases y aprendió a leer y escribir un poco, pero la estadía en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endureció.
El 23 de diciembre de 1911 fue liberado a pedido de sus padres, con quienes regresó a vivir, y en un inútil intento por redimirlo, le habían conseguido trabajo en una fábrica, aunque allí duró solamente 3 meses.
El petiso orejudo regresó a las calles, ahora convertido en un criminal frío y terriblemente peligroso.
Nuevamente comenzó a vagar por la ciudad, pero esta vez empezó a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la pujante Buenos Aires.
Y al mismo tiempo comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol.
El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya era conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo, entró en una bodega de la calle Corrientes y dio rienda suelta a otra de sus grandes pasiones, el fuego.
El incendio que provocó tardó 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Y después de su arresto, declaró:
me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego.
El 25 de enero de 1912 se denunció la desaparición de un menor de 13 años llamado Arturo La Aurora.
Al día siguiente se descubrió el cadáver golpeado y semidesnudo, con un pedazo de cuerda atado alrededor del cuello en una casa deshabitada.
Las investigaciones no condujeron a ningún lado, pero más tarde Cayetano confesaría también la autoría de este crimen.
El 7 de marzo del mismo año prendió fuego las ropas de una niña de 5 años llamada Reina Bonita Vainikov, quien falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños a causa de las quemaduras.
En los meses siguientes de aquel 1912, Cayetano causó 2 incendios más que fueron controlados por los bomberos sin que se produjeran víctimas.
Pero nadie ni nada se salvaba del sanguinario Petiso, porque el 24 de septiembre de 1912 mató de 3 puñaladas a una yegua, si bien, pero no fue detenido por falta de pruebas.
Y apenas unos días después...
Siguiente.
2 boletos a Constitución. Quédate quieto, Maurito.
Estoy aburrido, quiero llegar.
Bueno.
¿Qué edad tiene el nene?
6.
Tranquilo que no paga.
Bueno, gracias, no sabía. Maurito, agradecele al señor acá.
¡Gracias, pelado!
Bueno. Disculpe, esto de pelado no.
No pasa nada, bien. Siguiente.
¿Un boleto para retiro?
Toma, son 2 reales.
¿Te puedo pagar con esto?
¡Pará! ¿Qué haces?
Nada,
loco, ¿qué es?
Y los voy a quemar vivos a todos.
¡Corran! Este demente va a prender fuego a la estación.
A ver, ¿quién quiere un poco más de nafta? Tomá, chiquito, tomá.
¿Qué hace? ¡Pero no ve que es una criatura!
¡Guardias!
¡Es un niño!
¡Detengan a este loco!
Hace frío, un poco de calor no le viene mal a nadie.
¿Qué hace? ¡Fósforo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Prendí un fósforo!
¡Papá, tengo
¡prendí
miedo!
¡Un fósforo!
¡No me prendiste fuego! ¡Corran! ¡Vos, guapudo!
¡Guardias, por favor!
¡Tomá, guapudo! ¡Todos en el infierno, hijo de puta!
El incendio provocado por el Petiso Orejudo fue controlado por los bomberos gracias a la alarma de los funcionarios.
Pero su maldad seguía ardiendo y parecía que nada podía sofocarla.
El 8 de noviembre de 1912 convenció con engaños a Roberto Russo, un niño de 2 años, para que lo acompañara a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos.
Lo llevó hasta un depósito a pocas cuadras y al llegar lo ató de pies para ahorcarlo con un trozo de cuerda que usaba para atarse los pantalones.
Pero esta vez fue descubierto por un peón del depósito que lo entregó a la policía.
Cayetano declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos, por lo que fue liberado por falta de mérito.
8 días después, en un baldío, intentó golpear a la niña Carmen Gitone, de 3 años. Pero justo pasó un policía y el petiso orejudo consiguió escapar.
Y tan solo 4 días después, el 20 de noviembre, se llevó a la niña Catalina Naulener, de 5 años, hacia un baldío cercano. Pero antes de llegar, la menor se resistió a seguir.
Cuando Cayetano se enfureció y comenzó a golpearla, el dueño de la casa por la cual estaban pasando intervino y el petiso orejudo logró huir de nuevo.
Sus días estaban contados, pero antes de ser atrapado, cometería su último y más sanguinario crimen.
El 3 de diciembre de 1912, el niño Gesualdo Giordano, de apenas 3 años, salió de su casa como todas las mañanas después de desayunar con sus padres para jugar con sus amigos.
Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, el petiso orejudo salió de su casa ubicada en Urquiza, 1970.
Después de deambular un rato por las calles, se encontró con Gesualdo y sus amigos jugando y se les sumó sin despertar ninguna sospecha, ya que su aspecto de retrasado siempre le permitió ganar la confianza de sus víctimas.
Primero invitó a irse con él a Marta Pelosi, de 2 años de edad, aunque la menor, asustada, se refugió en su domicilio.
Pero sí logró convencer a Gesualdo para que lo acompañara a comprar unos caramelos. Y así, víctima y homicida, se encaminaron sin apuro hacia un almacén donde compraron 2 centavos de caramelos de chocolate.
Enseguida, el más chico los reclamó, pero Cayetano, imperturbable, resolvió dosificarlos y le entregó solamente algunos, con la promesa que le daría a los demás si aceptaba acompañarlo hasta cierto lugar.
Una vez a las puertas de un galpón abandonado, el chico comenzó a llorar y se resistió a entrar, pero el asesino ni siquiera vaciló.
Lo tomó con violencia por los brazos y lo introdujo en el galpón para arrinconarlo cerca de un horno de ladrillos.
Lo derribó con fuerza y lo inmovilizó poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Se quitó la chaura que llevaba por cinturón y comenzó a enrollarla en el cuello de Gesualdo hasta que le dio 13 vueltas y procedió a estrangularlo.
Pero Gesualdo intentó levantarse, así que Cayetano lo ató de pies y manos, cortando la cuerda con un fósforo encendido y siguió asfixiándolo. Pero el niño se resistía a morir.
Para consumar el asesinato, Cayetano comenzó a buscar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo llevó al exterior del local, pero
se topó con el padre de Gesualdo, quien le preguntó por el paradero del niño.
Imperturbable, el petiso orejudo le respondió que no lo había visto y le sugirió dirigirse a la comisaría más próxima a radicar la denuncia.
Consumado el engaño y asegurándose que el padre se había alejado, el orejudo encontró un clavo de 10 centímetros todo herrumbrado.
Regresó junto a su víctima y, usando una piedra como martillo, lo hundió en la sien del niño moribundo.
Después de cubrirlo con una chapa de zinc, huyó de la escena del crimen.
E incluso esa noche, durante el velatorio de su joven víctima, el petiso orejudo hizo acto de presencia y, después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, se fue llorando del lugar.
Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza.
Maldito, todo te dice que sos. Maldito, así es como te ves. Maldito, sen, que sé, que sé, sen, sen. Maldito, que sé, que sé, que sen, sen.
Policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti ya habían atado cabos con casos anteriores y esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano.
En sus bolsillos encontraron la nota del diario que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos de la chaura con que había ahorcado a Gesualdo.
Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos.
Sin embargo, en noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia, doctor Ramos Mejía, absolvió a Cayetano Santos Godino considerándolo penalmente irresponsable.
Irresponsable. Ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido y se lo recluyó en el hospicio de las Mercedes en el pabellón de alienados delincuentes.
El incorregible atacó allí a 2 pacientes, uno inválido en su cama y el otro en silla de ruedas, y después intentó huir.
Por eso, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió esta vez por unanimidad que Santos Godino fuera confinado mientras no hubiera asilos adecuados en una penitenciaría por tiempo indeterminado.
Y lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras, en Buenos Aires.
Algunos de los informes médicos que constan en el Archivo General de los Tribunales en Buenos Aires decían lo siguiente.
Es un degenerado hereditario, imbécil, que sufre la locura moral, por definición, muy peligrosa.
Priman en él los instintos primarios de la vida animal con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados.
Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición, lo que explica su inadaptabilidad a la disciplina didáctica.
Godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social de que él ha sido víctima y que por lo tanto no puede hacérsele responsable de sus crímenes, aun cuando su libertad sería peligrosa.
Debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio en que se encuentra.
Rumbo a la comisaría, al criminal lo llevaban, las cadenas le apretaban porque aún se resistía. Toda la gente.
10 años después, en 1923, cuando tenía 26 años, el petiso orejudo fue trasladado al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, conocido como la cárcel del fin del mundo.
En 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios del italiano Cesare Lombroso, creyeron que en las orejas radicaba su maldad, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas, pero este radical tratamiento, obviamente, no tuvo resultados.
En 1936 pidió la libertad y se la negaron porque los dictámenes médicos concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario perverso instintivo extremadamente peligroso para quienes lo rodean.
De su vida de recluso poco se sabe. Apenas alguna anécdota, como que en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal arrojándolo al fuego.
Fue tal la paliza que le dieron que tardó más de 20 días en salir del hospital. Las circunstancias de la muerte del petiso orejudo, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre del 44, cuando tenía 48 años, siguen siendo confusas.
Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, aunque se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente.
De hecho, según ciertas versiones de los policías del penal, el petiso murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo.
Sobrellevó los largos días de la cárcel sin amigos, sin visitas y sin cartas, y murió sin confesar remordimientos.
El penal de Ushuaia, por su parte, fue finalmente clausurado en 1947, y cuando el cementerio contiguo fue removido, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados.
Cayetano Santos Godino, alias el petiso orejudo, fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y del incendio de 7 edificios.
Y así quisimos poner a uno de los seres más despreciables que vio la humanidad
en su sitio.